Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa radial Vuelvo al Sur, en número 191. Y para las distintas radios que nos acompañan, como siempre, Radio Aucán de San Fernando Online FM, a las 10, ahora. Radio Natural cambió el horario por un problema también de ellos, así que inmediatamente a las 11, terminando Aucán, empieza Natural. Mejor, me encontré yo. El viernes a las 3 de la tarde, hora chilena, Radio Víctor Jara de Estocolmo. El domingo a las 10, Radio La Central de Santiago. El martes a las 8, Radio Quermés de La Pampa en FM. Y a las 10, Radio Frecuencia de Valparaíso. Así que estamos en eso. Bueno, como siempre, ya nosotros le habíamos dicho que el primer jueves de cada mes íbamos a hacer el programa del rock. Habíamos partido un jueves cualquiera en noviembre para hacer como una especie de marcha blanca, pero este ya es el segundo programa. Una cosa antes de referirme a lo que ha pasado en el mundo relativamente reciente, nos han escrito personas para poner el programa en radio online. Yo, no hay ningún problema, pero yo les pediría encarecidamente que me escribieran al mail, al chain.fesal@gmail.com. ¿Por qué? Porque a mí me gusta trabajar con gente seria, con gente que cumpla con sus compromisos, que ponga el programa a la hora que dice y que no venga con cuentos. El programa es libre, está en Radioteca, se puede descargar. O sea, en eso no lo controlamos. Pero si quieren trabajar con nosotros, tienen que trabajar bajo los términos que nosotros tenemos. Y los términos son re simples. Libertarios, pero ordenados, disciplinados, sistemáticos. Para poder trabajar bien. Murió Fidel.
Y saber cómo se llama esa persona también.
Claro, saber quién es, establecer una relación en realidad, más en la parte disciplinaria, en la parte humana, una relación de comunidad, porque con los radios que trabajamos son gente que nos conocemos y hemos tenido problemas de cualquier tipo, pero siempre se pueden solucionar porque nos conocemos. Entonces no tenemos grandes conflictos. Y a veces cuando pasan cosas graves, igual lo arreglamos. Como le dije al de Antofagasta, oye, los conocemos hace 4 años, no nos vamos a pelear por cualquier cosa. 4 o 5 años conociéndonos con las personas. Oye, murió Fidel Castro. Yo no me he metido para nada en las redes, discusiones de que si está es bueno o es malo, es dictador o es revolucionario, es tirano no sé qué, me da lo mismo. O sea, es una figura emblemática del siglo XX, impresionante el tipo, más allá de la ideología o que si uno está o no a favor. Y yo creo que es momento de callar, o sea, enterrarlo y ojalá, como se lo dije a mis amigos cubanos disidentes, porque también tengo amigos disidentes, que se abre una nueva etapa en Cuba de conversaciones y de encuentros entre gente distinta que piensa distinto, para que haya una transición democrática. Pero yo a Fidel lo admiro mucho, siempre lo admiré, me parece un tipo fantástico, diríamos, una verdadera estrella del rock, aunque aquí estamos en desacuerdo. y son personas que, no sé, influyen demasiado en la vida de la humanidad. Por ejemplo, el tipo, una cosa corta, le preguntaban en una entrevista cuál era su político preferido. Y bueno, él tiene en su oficina, tiene a Abraham Lincoln, por ejemplo, la estatua, el busto de Lincoln. Y cuando fue a Estados Unidos fue a ver a Lincoln. Pero él dijo Willy Brandt, que lo más lejos de Fidel, pues, un tipo pragmático, de la transición alemana o del Alemania Occidental. Entonces, a propósito de eso, o sea, son figuras políticas que van más allá de cualquier juicio inmediato, de la contingencia. Oye, bueno, hoy día partimos el segundo programa del rock con David, está Gonzalo, como siempre, y una cosa corta, porque ya me estoy alargando mucho, nosotros hablamos de los orígenes del rock. Del rock primitivo, diríamos, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Fat Domino, y me queda uno en el tintero siempre. Dijimos Chuck Berry, pero no lo pusimos finalmente. Little Richard. Y hablamos un poco de lo que dijo David, de los dos orígenes, este origen celta, blanco, del rock, por un lado, y el origen negro, que no es el jazz propiamente tal. Y también hablamos de Woody Guthrie como uno de los elementos importante, diríamos, del origen, y ahí lo enlazamos con Dylan también, que era una persona que siguió a Guthrie. Así que ahora le dejamos el micrófono a Gonzalo, pero también después ya que David encauce este segundo capítulo, que no sé para dónde va, porque no hemos conversado.
Bueno, muy buenas noches. Me incluyo ahora en este programa que empezaron ustedes el mes pasado sobre esta historia del rock, que me parece muy buena temática. Solamente decir que esta cosa de las comunicaciones, porque esto de mezclar las raíces celtas y la africana, digamos, ¿no? Es una cosa de comunicarse, de comunicaciones, y siempre han sido los jóvenes los que les gusta más las comunicaciones. Lo podemos ver en el día de hoy con todo el internet y qué sé yo. Entonces, David, continuemos con esta saga de introducir el rock y la historia del rock en este programa.
Ok, buenas noches, amigos de la cadena de Radio Al Sur. Vamos al sur. Vuelvo al sur. Bonito. Se parece a la idea que tenemos con la banda que yo creé y que es la banda donde toca en la actualidad, que grabamos un disco que se llama Regreso a Casa. Se explica porque anduvimos dando muchas vueltas por todo el mundo, estuvimos viviendo en varios países y finalmente volvimos a casa, que es Valparaíso, la ciudad mágica, no, Magic City le dicen en San Francisco. Y el otro día estuvimos tocando en Playa Ancha. Entonces volvimos más intensamente y más a fondo a casa, porque ahí es donde nacimos. Y nacimos tocando rock, influenciados por estos cantantes que escuchábamos en la radio. Y esta música que fue producto de una fusión y que es importante hasta este momento. El rock es como el pisco, sirve lo puedes mezclar con cualquier cosa y continúa siendo lo que es, una música viva, rápida, que no se sujeta mucho a cánones. Hay gente que, por ejemplo, los punks hicieron rock con absoluto desconocimiento de las leyes y reglas de la música docta, y ni siquiera docta, sino que de la música formal. Y una cosa que me dijo Gonzalo, que es muy importante, la importancia de la guitarra eléctrica. Puede que esto no tenga mucho sentido ahora, pero en los años 50 existían las guitarras acústicas que todo el mundo tocaba. Tenían diferentes formas, como la guitarra que llamamos española tiene una boca grande, y las guitarras que se fabricaban en Estados Unidos venían del jazz y tenían una forma, unos agujeros que tenían una forma de nota musical. Claro, entonces de repente en las bandas de jazz esta guitarra existía y eran enormes, era una guitarra de tamaño jumbo para que sonaran en medio del volumen que es provocado por la batería y las secciones de viento de la orquesta de jazz. Y tengo entendido que un guitarrista de jazz, precisamente Charlie Christian, se le ocurrió amplificar esto, ponerle un micrófono y amplificarlo a través de un equipo para escucharse mejor. Tiene varios padres este instrumento que nació. Se habla también del Les Paul, se habla de Les Paul. Claro, Les Paul, que se llamaba Lester Poldowski.
Yo tengo perdón. Yo lo escuché en la radio Beethoven, porque yo grabé todo el Les Paul, porque hubo un especial, ponte tú, de 2 meses. ¿No? Y ahí explicaba a Fernando Rosa que Les Paul, efectivamente, él tenía una guitarra y la enchufó. O sea, paró que le puso un transformador y la enchufó a un parlante. Sí. Y que, según Rosa, él fue el iniciador de la guitarra eléctrica así más artesanal. Y de hecho uno escucha el Les Paul, por ejemplo, no lo he podido encontrar nunca. Lo tuve grabado y no está en internet, el tren. Y es lo mismo que Jimi Hendrix. Es exactamente igual. Porque imita el tren. Como parte, como va el tren, el tú, todo en la misma guitarra. Oye, pero una preguntita, David. Según tú, ¿con qué... ¿en qué etapa o con qué autores podríamos partir ya en la segunda, en el segundo bloque?
Hubo una oleada. El rock tuvo una influencia muy grande en la sociedad americana y en general en América del Sur y en Europa. Desarrolló toda una manera de vestirse, de un lenguaje. Entre la juventud y además puso de manifiesto a los jóvenes como una parte importante de la sociedad, ya no hijos de sus padres, sino que la juventud, entre comillas, los jóvenes, con mayúsculas, con sus problemas, con sus necesidades. Esto se reflejó en el cine y en las sociedades americanas en general. Fue una consecuencia no pensada, no querida. Nadie se imaginaba que iba a ser tan profundo el cambio debido a una música. Si no es exactamente el mismo fenómeno, sí, es el primero que se manifiesta a esa escala. Y bueno, fue tal el barullo que creó esta revolución social que, lógicamente, los poderes, los dueños de los que se ponen a todos se sintieron sumamente pasados a llevar. Al no poder controlar a un sector de la sociedad que se estaba manifestando de forma independiente, como era en ese momento la juventud. Y sucedieron una serie de fenómenos, de accidentes. Digo yo, por ejemplo, Elvis se fue, esto sucedió simultáneamente, Elvis se fue al ejército y a Alemania. Chuck Berry cayó preso por una cosa muy menor. Gene Vincent, que era uno de los rockeros, sufrió un accidente en una moto y quedó cojo de una pierna, estuvo 6 meses en el hospital. Sucedió una cosa que llamaba cuando la música murió, la muerte de la música. El rockero fundacional también, por su música, por la cantidad de canciones que compuso, Buddy Holly, andaba en gira con otros intérpretes que en ese momento eran muy populares, y tomaron una avioneta particular y la avioneta cayó y murió él y sus dos compañeros. Todo eso ocurrió simultáneamente y ha dado para muchas especulaciones. Entonces apareció, digamos, en la segunda época del rock, aparecieron los pretty faces, los caras bonitas. El medio se encargó de levantar chicos y chicas que eran de muy buena presencia, bien parecidos todos, que cantaban un rock más, un rock and roll más, sin azúcar, o descafeinado. Ahí estaba Polanca, la Connie Francis, etcétera, y fueron muy populares y reemplazaron de alguna manera y suplantaron a lo que era esa cosa salvaje que era el rock, que venía incomodando mucho a la sociedad americana.
Oye, entonces, ¿podríamos poner a Chuck Berry, que igual quedó como una deuda del programa pasado, que a mí me gusta Chuck Berry, y seguimos, y en el segundo tú más o menos vais planteando que ahí con Gonzalo, algunos otros autores, podemos incluso combinarlos con estos Pretty Face, para que también hacer un contrapunto?
Entendiendo lo que dice David, de que en el fondo hubo un rock inicial, un pre-rock, que sería el origen y casi despedida del rock, que después se transformó, o la sociedad lo fue transformando en otras cosas, quizás. Pero eso es parte de todo movimiento que va en evolución o involución o en movimiento, digamos, ¿no? Por lo tanto, es posible que dentro de eso la sociedad va cambiando muy rápido, y también estas caras preciosas o esta nueva, los Polanca, también eran parte de la cabida en el espacio, en una sociedad que se va abriendo al mundo, digamos, ¿no? Entonces pueden aparecer la nueva ola, puede aparecer el rock, puede aparecer la guitarra eléctrica. Son distintas posibilidades en una misma atmósfera lo que le da más diversidad y más riqueza, ¿ya? Pero a mí lo que te quería preguntar en esta que estamos haciendo, esta historia del rock, que principalmente gracias a tu conocimiento. Entonces, ¿a partir de qué momento? Porque me da la impresión de que Elvis Presley, por ejemplo, la gente bailaba, ¿cierto? La gente bailaba. Pero hay un momento en el rock que tú dices que es un post-rock, que no sería el original, en caso que el Elvis fuera como el punto inicial, digamos, o estos autores que tú nombrabas, donde al meter la guitarra eléctrica empieza una distorsión, porque ya no es amplificar la guitarra, sino que es una guitarra eléctrica con distorsión, ¿ya? Y eso hace de que el tipo que quiera bailar ya no quiera bailar necesariamente, sino que tiene un viaje con la mente también, que se mete en la droga. Y eso es parte importante del rock, o tú lo dejas un poco afuera de esto. Es la intromisión de ese tipo de rock lisérgico, digamos, ¿no?
Claro, todavía no llegamos, no, no llegamos a esa etapa. Vino esta contrarrevolución de parte de los poderes para apagar ese fuego que era el rock y ofrecer, como te digo, este producto descafeinado que en el cual la guitarra eléctrica estaba ausente, porque todos estos cantantes eran solistas y cantaban canciones románticas o si tenían un poco de ritmo, por ejemplo Bobby V, que era uno de los protagonistas de los Pretty Faces y que acaba de morir hace un mes o dos, y ellos eran la respuesta, incluso la respuesta racial, casi la mayoría, a ver, yo diría que un 90% eran de origen italiano. Ahí está Frankie Avalon, que en realidad era Avalone, Bobby V, que tenía un nombre italiano, o Connie Francis, que se llamaba Constanza Franconero. Eran todos descendientes de italianos y de la parte norte de Estados Unidos. Entonces,
que hay una pregunta, sigue con la historia, pero ¿cuáles serían los más representativos? Y ahí también me llama la atención que Frank Sinatra también se mete ahí como un medio rebelde, también un rebelde así, hace unas películas medio rebelde y canta unas cosas como por ejemplo esa That's Life, que es una canción rebelde, esta es mi vida, yo hago lo que quiero.
Frank Sinatra fue anterior al rock, su popularidad empezó a fines de los 40, cuando todavía el rock no existía, y él funcionaba como cantante, crooner se llamaba, con orquestas grandes, no se me viene a la mente, eran big bands con una gran sección de viento, batería, bajo y piano, músicos muy experimentados, directores excelentes y claro, pero eso ya venía, Frank Sinatra fue paralelo a todo eso. Él casi no perdió vigencia porque siguió grabando, ¿eh? Y la calidad de él como cantante y la calidad de la música que interpretaba, por ejemplo, con directores como Nelson Riddle, que hizo la música de muchas películas de los años 50, 60 y 70, no le hizo mella esto del rock. Incluso él, cuando Elvis volvió del ejército, volvió de Alemania, hizo un programa en el show de Frank Sinatra, fue recibido con como correspondía a un prácticamente un héroe, un tipo popular de un país completo, en el que, y como humorada, Frank Sinatra cantó un parte de una canción de Elvis a la manera de él, y Elvis hizo lo mismo con una canción de Frank Sinatra. Por lo tanto, sí, Frank Sinatra siguió después de que toda esta cuestión terminó, y ya cuando estaba bastante entrado en años, y el rock había cambiado, había mutado varias veces, él seguía con su estilo hasta el día de su muerte. Pero es importante lo que tú dices, porque Frank Sinatra es como un pilar de la música norteamericana. Y Elvis se ha transformado en eso. Elvis se ha transformado en una cosa patriótica. Allá, por ejemplo, en Estados Unidos, en los estados del sur, hay gente que en su casa tienen estatuas de Elvis, por ejemplo. Y está todo relacionado con la música americana, porque además él nunca cantó fuera de Estados Unidos, no hizo gira al exterior, solamente en Hawái.
Bueno, ¿pero cuáles eran los representantes de los Pretty?
De los Pretty Faces. A ver, el más notorio aquí en Chile y que sigue viniendo, vino hace un par de años, Polanca. La Connie Francis que llamaba los Bobby, ¿eh? Y casi todos se llamaban Bobby. Bobby Vinton, Bobby Goldboro, Bobby V. Eran como 5 o 6. eran todos muy parecidos y grababan este tipo de canciones que eran livianitas y le gustaba a la juventud. Y esa es Nil Sedaka, correcto. Nil Sedaka. Se me van muchos nombres en este momento, pero ya te. ¿Y el Tom Jones? No, fue posterior, y Tom Jones fue posterior, y además él venía de Inglaterra en un momento de transición.
¿Y tú crees que fue un aporte? O sea, porque por ejemplo, a mí me llama la atención una cosa, no sé si a ti te pasa, Gonzalo, que cuando yo empecé a escuchar música en el pick-up, cuando tenía 7, 8 años, habían puros discos de esos, po. Paul Anka, Nil Sedaka, la Connie Francis, y mis papás escuchaban eso, y mis papás son de la generación del 60, ya no son más viejos. Y cuando yo cumplí 15 o 14, empecé a llevar discos Grand Funk, los Beatles, sobre todo los Beatles. A mis padres escuchaban los Beatles, pero los primeros Beatles, Love Me Do, qué sé yo. Empecé a llevar rock inglés. Y mi padre, que es un melómano, no le gustaba. O sea, él se sentía, no lo escuchaba. Y cuando yo lo ponía, me ponía cara rara, pero no en el sentido de que oye, la tontera que estáis poniendo, sino que me decía, no lo entiendo. Entonces me llama mucho la atención eso, que haya influido esa gente, ese pretty face, más en Chile, con una generación que se supone que debería haber estado mucho más ligada a Elvis, por ejemplo. Y yo veo que los viejos, diríamos, o sea, los padres nuestros, mis padres, los años 60, se vieron muy influenciados por eso. No sé si tú, a ti te pasó lo mismo. Por eso yo escribí ese artículo, González y la Vaca y la erupción del rock en la política, porque yo digo, hay una tesis chiquitita, digo que nosotros todavía, a pesar de que ya ha pasado muchos años, vivimos en la lógica de los años 50. Y que ya decir 60 o 70 ya es una revolución en Chile, todavía.
Sí, oye, pero como para volver un poco a ordenar en mi cabeza lo que estábamos hablando ya. Estábamos hablando del el primer programa que hicieron el rock, que duró hasta cierto los años 50, ¿ya? Y ahora estamos hablando de una etapa intermedia, paralela prácticamente al rock, que estos Pretty Face, ¿ya? ¿Y qué grupos del rock se mantuvieron paralelo en eso, dando la pelea? En esa época, como el equivalente, o sea, la otra línea del tren, porque estamos viendo que que todo esto influyó en las disqueras. Por lo tanto, las disqueras iban a aprovechar este momento para tirar cualquier cantidad de discos que pudieran vender en el mundo. O sea, si venía estos Pretty Face, le iban a dar la puerta también a ellos. O sea, de alguna manera, esta columna o esta línea del tren paralela también influyó en la industria discográfica, por lo tanto, estimulaba a todo el mundo en el negocio, ¿no?
Y sucedió un fenómeno increíble. La industria americana quiso estirar al máximo posible este negocio de los Pretty Faces, de los caras bonitas. De hecho, el fenómeno se repitió acá en Chile con la Nueva Ola, con el trabajo que hizo un locutor de radio que se llamaba Eduardo Grunert. Un programa radial en los que aparecieron Frecia Soto, Luis Dima, los Ramblers, que tocaban en directo en las radios. Las radios antiguamente en Chile tenían un auditorio, es decir, una especie de teatro con butacas y escenario, y ahí se instalaban los artistas a tocar y se transmitían los programas. Bueno, eso fue muy popular en Chile pero no era rock, no tenía los elementos que definen al rock. Nadie era muy rebelde, que digamos.
Por eso te preguntaba yo, paralelo a ello, en Estados Unidos, ¿qué bandas continuaron con esto?
A ver, Fats Domino continuó. Aparecieron por ahí algunos, Carl Perkins, que era, digamos, nació junto con Elvis, pero debido a un accidente quedó rezagado, pero volvió a renacer su popularidad mientras Elvis estuvo en el ejército. pero te decía que había un fenómeno increíble, digo yo, porque no ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Inglaterra. Los rockeros ingleses les gustaba mucho, no tenían, tenían la música que existía allá, que era un tipo de rock muy suave, rítmico, pero no tenía la fuerza que tenía el rock americano, que se llama skiffle, y tenían sus propios protagonistas, principalmente gente, cantantes del que venían del pueblo, que tocaban con instrumentos muy muy artesanales. Entonces los ingleses de repente descubrieron el blues. Descubrieron los blues, que es la raíz negra del rock and roll. Se empezaron a interesar más por el blues que por el rock, que por el rock and roll o por el pop. Los Pretty Faces también existieron en Inglaterra. Y empezó un viaje de vuelta. Es decir, los ingleses empezaron a llevar a Inglaterra a los protagonistas negros, a los guitarristas que hacían blues. Llevaron a Muddy Waters, llevaron a Sonny Boy Williamson, a Son House. Empezaron a llevar a empaparse con la raíz negra del rock. De hecho, los Rolling Stones en su primera etapa grabaron mucho blues. Little Rooster es un blues americano. Y estos músicos negros, sorprendidísimos, viajaban a Inglaterra y se quedaban allá porque en Estados Unidos nadie sabía que existían. Y ocurrió el fenómeno de que los ingleses le enseñaron a América del Norte, a Estados Unidos, qué es lo que eran en realidad sus raíces. Le hicieron escuchar las canciones y les indicaron quiénes eran los que habían empezado con todo este fenómeno.
Lo que haría como un programa completo de esa generación de negros que se fueron a Inglaterra y qué es lo que nace ahí. Por lo menos sabemos que los Rolling Stones están fuertemente influenciados. Oye, vamos a Polanca, ¿o no? Escuchemos a Polanca, o es mejor Polanca o la Connie Francis.
Es mejor Polanca.
Polanca.
Escribía sus propias canciones.
Polanca, ella, tenemos a Chuck Berry, Polanca, y bueno, terminaremos ya en el tercer bloque con alguno más representativo de estos Pretty Faces, que en realidad a mí no me gustan tanto, pero bueno, es parte de la historia.
Told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but do you love me? Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay with me, Diana. Oh, my darling, oh, my lover, tell me that there is
Solamente antes de continuar, un par de reflexiones con respecto, es una duda que yo planteo, una posibilidad, con respecto a esta aparición de los Pretty Face, también puede haber sido una influencia de Hollywood, del cine, ¿eh? Porque en el cine siempre buscó las caras bonitas, los Valentino, y quizás quisieron también continuar el negocio del cine, de producir el sex symbol y qué sé yo, en el rock también, que era una industria naciente. Eso por un lado, y por el otro lado, esta cosa que los ingleses le enseñaran de nuevo a los norteamericanos, de dónde venían sus raíces, también puede ser porque los norteamericanos venían de Inglaterra y eran un pueblo nuevo. Y en Inglaterra tenían 3.000 años de historia o 2.000. Entonces es más probable que en una cultura y en un territorio donde estáis 3.000 años, es más factible que ellos puedan recordar el pasado que una generación nueva como la norteamericana.
Y también, Gonzalo, que estoy planteando puntos bien interesantes en este programa, el tema de los dos norteamericanos, de las dos Norteaméricas que hemos hablado un poco, lo hablamos al principio. Y es que hay una lucha permanente, porque cuando sale Trump, dicen, no, es que Estados, la gente más gruesa dice, no, es que Estados Unidos, Trump y Hillary son lo mismo y da lo mismo y qué sé yo. No, po. Y ahí está el gran tema, porque está este Estados Unidos blanco que tiene el American Way of Life, que tú sabías harto de eso, que cuando Jack Kerouac viaja, los vagabundos del Dharma, viaja en tren, y se empieza a encontrar con un montón de sujetos, actores, comunidades que están absolutamente invisibilizadas. Ese es el otro Estados Unidos. Y está este otro Estados Unidos blanco, no necesariamente racista, pero el de la familia feliz. En la película de Kerouac, es muy buena, cuando llega, no sé si Neil Cassidy, ¿no es cierto?, a verlo, y Kerouac está en ese momento trabajando en una empresa con su mujer, en una casa bonita. Ah, y el gallo lo primero que le dice, oye, plantemos marihuana po, en el jardín. Ah, y después se acuesta con la mujer de Kerouac. O sea, como diciendo, oye, sigamos con el... Y esto es los años 50. Entonces, está Estados Unidos rebelde, por así decirlo, y marginal, y del mundo que no se ve. Y el otro Estados Unidos, de Frank Sinatra, con los Pretty Faces también. Y es una lucha cultural. ¿Eh? Entonces, y esa lucha no ha terminado nunca.
No, tienes razón. Siempre hay una dualidad o una no sé si existe un término, pero un monstruo con tres o cuatro cabezas. Es que está la realidad de los inmigrantes, es que está los estados como California, que es un estado completamente permisivo, pese a que Schwarzenegger fue gobernador de ese estado, y están los estados conservadores que forman el cinturón bíblico, el Bible Belt, donde la gente se guía por la Biblia. La gente, el 60% cree que las cosas malas suceden porque Satanás metió la cola y es necesario orar. Claro, como que el rock es la música del diablo todavía en esas partes. Entonces, un país con esa cantidad de opiniones encontradas, de culturas metidas dentro del mismo saco, llega a producir hijos con diferentes colores.
¿Y los Pretty Face vienen de esa cultura más conservadora?
Sí, son hijos de su papá, son, como te digo, de los barrios de clase media de las ciudades grandes como Nueva York, Chicago, Detroit. La popularidad de ellos era de 2 o 3 años, lo cual en la actualidad es bastante, bastante larga, pero en esa época no, era el promedio que duraba una producción disquera. Como tú hiciste el alcance también, Gonzalo, eran también reclutados para películas románticas sin mucho... sin mucho argumento, solamente una cosa de el chico se enamora de la chica, la chica se hace la difícil, pero después le corresponde, y eso adornado con unas 4 o 5 canciones. Eso le vino como anillo al dedo a la industria, era una cosa sumamente comercial. Entonces, volviendo a la cantidad de manifestaciones culturales que existen en un país como Estados Unidos, dividido en estados que muchas veces tienen leyes diferentes. Por ejemplo, tienen leyes tan absurdas que en un estado en Minnesota está prohibido por ley colocar en una calle, colocar una cuerda de una vereda a otra y atravesar por la cuerda. Tienen ese tipo de cosas, ¿eh? O en otras partes está prohibido, cantar en la calle. Entonces, como dices tú, Gonzalo, cuando los ingleses con un bagaje cultural de siglos se dieron cuenta de que una de las raíces fuertes del rock era la música negra, y dijeron, bueno, vengan para acá, aquí nosotros nos encargamos, le ofrecemos estadía y queremos que nos enseñen. Y se empezaron a llevar a los músicos negros hasta que toda la música de los músicos ingleses quedó empapada de soul y de blues, y empezaron a aparecer los Eric Clapton, los John Mayall, Alexis Corner, los Animals, que grabaron una canción americana que se llama The House of the Rising Sun, la casa del sol naciente.
Disculpa que te interrumpa, a eso justamente después de hartos nombres particulares de artistas individuales aparece el primer grupo que tuvo nombre de todo, porque uno cuando habla del rock está asociado también a la aparición de banda y no de un Woody Guthrie solo, digamos. En algún momento tenía que aparecer, y dije, ¿cuándo va a aparecer el nombre de una banda en esta conversación? ¿Animals?
Animals. Su primera etapa estuvo llena de blues. Más que rock, era un blues con acento inglés, que a los americanos les parecía muy gracioso. Que ellos estaban descubriendo su música y estaban escuchando a los negros con acento sureño, y de repente llegaban estos jóvenes blancos con una pronunciación depurada, más correcta, con otra cacofonía. Todo este fenómeno lo inauguraron los Beatles, que también en su repertorio, de cuando ellos estaban y viajaron a Alemania y estuvieron en Hamburgo por un par de años, tenían música de artistas negros.
Para hacer un ordenamiento meramente formal, empezamos con Chuck Berry porque era lo que nos quedó del rock primitivo. Seguimos con Polanka por los Pretty Face. Yo propongo que terminemos con los Animals, un poco en la propuesta también, no estamos terminando el programa todavía, pero en la propuesta de Gonzalo de ver este paralelismo. Y no, hay un comentario que a mí me aprendí contigo, porque yo siempre supuse que los ingleses, diríamos, habían sido una fuerte influencia en el rock, casi más importante que la norteamericana, y ahora entiendo que no, o sea, que fueron una fuerte influencia, pero gracias a que ellos ven en Estados Unidos este vacío a propósito de los Pretty Face, y recogen a todos estos, por así decirlo, personajes que habían quedado botados en el camino, y los llevan, ¿eh? Entonces ahí está un poco la influencia de Estados Unidos en realidad sobre Inglaterra, y no como yo pensaba que había sido influenciado Estados Unidos por bandas que venían, qué sé yo, de la música celta.
Sí, yo insisto en la cuestión de la aparición de la banda, porque la banda es una romper una cierta pirámide del jefe de la banda, sino que esta es una cuestión más comunitaria, entonces, que eso es muy del rock, ¿no? Entonces, ¿Los Animals de qué país eran ellos?
Ingleses,
ya. Y, por ejemplo, los Ten Year After, ¿eso son paralelos a ellos o todavía no nacen? Todavía no. Me estoy adelantando.
Un poco después. Este fenómeno que de llevar a los músicos negros en Inglaterra, procesar la música y teniendo en cuenta las raíces de lo que estaban aprendiendo los músicos ingleses, tuvo una respuesta que se llamó la invasión inglesa, The British Invasion, que fue, como te comentaba, la llegada de los Beatles a Estados Unidos y la secuela que siguió con los Animals, Dave Clark Five, de los Kinks, que eran todas bandas inglesas ya procesadas. Los Ten Years After, si bien tienen bastante blues, se llaman Ten Years After, o sea, 10 años después, porque ellos estaban 10 años después de la muerte de la música rock, estaban volviendo a interpretarla. De hecho, el primer rock, digamos, el tema más conocido de ellos, Going Home, yendo a casa, tiene mucho del rockabilly, del rock and roll bailable, muy dinámico de los primeros tiempos.
Te hago la pregunta porque yo tengo un amigo, Juan Pablo Córdoba, que gracias a su hermano Joaquín yo aprendí de rock, porque tenía los discos ahí en la casa, diríamos, una tremenda colección. Estaban los Birds. ¿Los Animals son y los Birds son coetáneos, son contemporáneos?
Los Birds son... A ver, los Birds y los Grateful Dead, que significa el muerto agradecido, que es una banda que fundó Jerry García, que un músico de origen hispano que vivía en California y que fue una gran influencia para el country rock, que fue otra de las cosas que nació y muy, muy influenciadas por el fenómeno Woodstock. Claro, no, a fines de los 60. Mediados a fines de los 60.
Oye, estamos terminando.
Ok, te respondo sobre los Birds. Los Birds son también consecuencia. Ellos grabaron muchos temas de Dylan. Al principio grababan Mr. Tambourine, My Back Pages, casi exclusivamente canciones de Dylan.
¿Eh? ¿Son ingleses?
No, son americanos. Claro. Bueno, empezamos a despedirnos.
Sí. Bueno, eso es el primer jueves de cada mes. Oye, de repente también decirle a la gente que de acuerdo a los acuerdos que tengamos puede ser de repente un jueves entre medio, etcétera. Pero la idea también, Gonzalo, es que aquí armemos tal como pasó contigo, una batería de programas de rock. O sea, que finalmente quede la historia del rock completa en el programa Vuelvo al Sur, en su capítulo Vuelvo al Rock. O sea, si son 30, 30, si son 40, 40, si son 15, 15, ahí vamos viendo. Porque después tendríamos ya la historia del rock completa por uno de los fundadores del rock chileno. Así que eso es. Buenas noches.
Muy buenas noches. Hasta la próxima semana.
Buenas noches, amigos, y vamos a seguir con esta historia, y vamos a continuar contándoles qué pasó realmente, ya que estuvimos presentes, entonces hay que aprovechar. Nos vemos, chau.
Sweet love, bring it on home to me. Oh yeah, you know I laughed when you left, but now I know I've only hurt myself. Oh, bring it to me, bring your sweet love in.
be a slave.
Buenas noches a todos. Petunio, despídase.